Si tiene sus Biblias, por favor, da vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Otra vez tenemos otro paréntesis, el capítulo 17 y 18. Y aquí Juan nos da más detalles que caben dentro de esos 7 años y está enfocando en el tema de Babilonia. En el capítulo 17 nos da Babilonia la religiosa y el juicio de Babilonia. Ese es el sistema por cual el anticristo va a tomar autoridad del mundo. El juicio de Babilonia la religiosa ocurre en el medio de los 7 años y al principio de los últimos 3 años y medio. Este sistema religioso va a ser destruido por el mismo anticristo porque no quiere compartir con ella y no quiere tener ningún control sobre él mismo. Podemos encontrar eso en el capítulo 17, versículo 15 al 18, donde la bestia, el anticristo, aborrece la ramera y la dejará desolada y desnuda, y comerá su carne y la quemará con fuego, cumpliendo los propósitos de Dios. El capítulo 18 nos da Babilonia de comercio. Aquí representa todo lo que incluye comercio por cual el mundo ha vivido tras esas riquezas. Y aquí Dios nos muestra el juicio de Babilonia de comercio. Esto no ocurre hasta los últimos 7 años, al fin de los 7 años. Entonces, Babilonia va a ser la capital religiosa, comercial y política del anticristo. Es interesante que la ciudad de Babilonia es mencionada en las Escrituras más que cualquier otra ciudad menos Jerusalén. Entonces vemos aquí que el tema es hacia Babilonia. En el capítulo 17, el versículo 1 hasta el 6, tenemos la visión de esta mujer, la ramera, y su identificación con la bestia. Juan dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y sobre su frente un nombre escrito en un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí la visión de Juan está registrada para nosotros, y tomemos cuenta que en el versículo 1 del capítulo 7, aquí el ángel le dice a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra contra la gran ramera. Juan fue invitado en el capítulo 4, versículo 1, para ver a la iglesia que fue trasladada a los cielos antes de la gran tribulación. Aquí Juan es invitado a ver esta ramera que va a ser juzgada. En el capítulo 21, versículo 9, Juan es invitado para ver la novia de Cristo, la iglesia, que se va a casar con el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando vemos en las Escrituras que una mujer es mencionada simbólicamente, siempre representa la religión. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, versículo 20, allí Juan nos dijo que la iglesia de Tiatira dejó a la mujer Jezabel introducir allí doctrina falsa y sedució a los siervos en forma de fornicación espiritual? Entonces, también el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículo 33, nos muestra allí que en las parábolas del reino de Dios, que una mujer entró en el medio, en medianoche, y introdució levadura. Levadura siempre representa pecado, doctrina falsa en ese contexto. Entonces, otra vez vemos aquí en el capítulo 7, 17, versículo 1, que la ramera, Babilonia, la religión, el sistema que va a usar el anticristo para obtener la adoración del mundo, es simbolizado aquí en una mujer, la gran ramera, y que está sentada sobre muchas aguas, indicando aquí un lugar de las masas y multitudes de gente. Una ramera es una mujer que provee placeres sexuales aparte de su esposo o a uno que no es su esposo. Y claramente aquí es espiritual. Está introduciendo formas de venir antes de Dios, formas de adorar a Dios, conductas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Esto es claro en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación espiritualmente. Pero en el versículo 3 y 4, aquí vemos que Juan es llevado al desierto en el espíritu, y allí ve a la mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Vemos la identificación y asociación de la bestia y la mujer aquí. El anticristo, la bestia aquí, tiene su identificación con este sistema religioso, y el poder religioso y político es unido, trayendo más adoración y más control sobre la gente. Las siete cabezas, los 10 cuernos, son mencionados sobre el libro de Apocalipsis. Hemos dicho que los 10 cuernos representan la marqueta común, las 10 naciones que podemos ver ahorita en Europa, unidas para tratar de gobernar al mundo, un sistema económico. Y vamos a ver que Juan nos da la interpretación de las siete cabezas más adelante. Pero esta bestia es la misma que salió en el capítulo 13, el versículo 1, que vimos que salió del mar, el capítulo 13, versículo 1. Y este es el anticristo, el cual va a pedir que todo el mundo le adore. y acepte su marca en su muñeca derecha o su frente. En el versículo 5, vemos allí sobre su frente escrito un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Primeramente, el misterio, Babilonia la Grande. El nacimiento de la religión empezó en la Torre de Babel en Génesis 11. Allí intentaron alcanzar a los cielos, pero no para alcanzar a Dios, pero para hacer un sistema por cual el hombre podía venir por medio de ellos, empezando a adorar a la creación de Dios. Y allí tenemos donde nació la religión, tratando de intentando de hacer un nombre para ellos mismos. Génesis 11:14 nos dice. Allí tenemos registrado en Génesis 10:8-9 que Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, indicando que Nimrod era un hombre que estaba intentando arrobar las almas de los hombres de Jehová. Él empezó allí en Babel y allí empezó su reino y edificó muchas ciudades. El capítulo 10 de Génesis nos dice. Entonces vemos allí que la religión siempre está opuesta a la relación con Cristo Jesús por normas, ritos, reglas y ceremonias. Pero como Cristo le dijo a los fariseos, por fuera cambia uno, pero por dentro todavía está muerto uno. También el versículo 5 dice, la madre de las rameras. Allí en Babel empezó la religión, entonces la Torre de Babel representa a la madre de la religión, pero como madre se reproduce, pero cuando una madre tiene hijas, se puede ver la similaridad de ellas, pero no son idénticas. Entonces el sistema religioso que empezó en Babilonia, allí en la Torre de Babel con Nimrod, no fue duplicada exactamente, pero fue diversa en su sistema. Entonces no solamente es la madre de la religión, pero se ha reproducido en varias formas. En ese tiempo había una mujer que se llamaba Samarimas o Samiramas. Ella fue la esposa de Nimrod y ella, suponiendo, tuvo un hijo llamado Tamuz. Este hijo un día estaba cazando en el campo y fue matado por cierto animal. Y dicen que resucitó después de 40 días. Y de allí empezó la adoración de la mujer y el niño, o la madre y el niño. ¿Quién es la mujer? Samarimis y Tamuz. Esa misma estatua de una mujer con su hijo en sus brazos es adorada y conocida y practicada por todo el mundo bajo nombres diferentes: Isis y Osiris, Fortuna y Júpiter, Afroditis y Eros, Venus y Cúpido. Y hay muchos otros nombres. La Iglesia Católica adora esta misma mujer y niño, pero indica que es la adoración de María y el niño Jesucristo. Pero en realidad tiene su origen en la idolatría y el sistema de Babilonia. Cristo nos ha dicho claramente que no debemos de adorar, orar o depender de nadie para ser salvos aparte de Él mismo. Él fue el único que fue crucificado. Y si nosotros dependemos de una estatua, de una virgen o santo, la Biblia dice que eso es idolatría. Debemos adorar a Dios y a nadie más. Ahora, en el capítulo 17, estamos viendo el sistema religioso de Babilonia, que Dios va a juzgar. No estoy diciendo que solo el sistema romano católico está indicado aquí, pero sí estoy diciendo que mucho del sistema católico romano tiene su origen en el sistema de Babilonia, en la Torre de Babel, en el reino de Nimrod. Y si estudiamos la historia, podemos encontrar esto. Claro que va a incluir más que el sistema romano durante la Gran Tribulación. Va a incluir el sistema protestante apostata. Ese sistema dentro de los protestantes que niega la inspiración de la palabra, que se rehúsa obedecer la palabra de Dios. Uno que se llama cristiano por nombre solo, pero no por vida. Entonces, durante este periodo vamos a ver una reunión de el sistema de Babilonia, y Dios la va a juzgar. Interesante que en el profeta Jeremías, el capítulo 44, versículo 17 y 19, allí la mujer estaban quemando incenso a la reina de los cielos. ¿Quién es esa mujer? Samaramis. ¿A quién se llama reina de los cielos en la iglesia católica? A María. Y la Biblia nos dice que María tuvo que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. María tenía pecado. Lean el primer y el segundo capítulo de San Lucas. Ella misma dice que necesitaba un Salvador y un Señor. En el profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, ahí vemos a unas mujeres hacia el norte llorando por Tamuz, el hijo de Samaramis, la adoración pagana. Entonces vemos que empezando el año 312 después de Cristo, Constantino declaró que todos tenían que ser cristianos y paró la persecución del cristianismo. Y en el año 312 hasta el año 600, Constantino casó a la iglesia al mundo. Y la iglesia fue aceptada y la iglesia se convirtió en una iglesia del Estado y murió espiritualmente. Allí tenemos las raíces de la iglesia católica con Constantino. Del año 600 hasta el año 1500 tenemos la edad de oscuridad, donde el sistema romano católico desarrolló y fue establecido como orden mundial. Entonces, tenemos que examinar y llegar a una conclusión. Es el cumplimiento y el desarrollo de la iglesia de Tiatira, que estudiamos en los primeros capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Entonces tenemos aquí el juicio de esta ramera, este sistema religioso. En el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, la cual, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué es esto? Porque Juan aquí conocía la iglesia. Juan sabía que la iglesia era algo diferente de lo que iba a acabar de ser al fin del tiempo. Y asombrado que tendría tan identificación con el pecado y con el sistema mundano, que fue asombrado completamente. Y quizás también la forma de idolatría. El versículo 7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombraste? No te diré. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. El versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, aunque es eminente su presencia. El versículo 8 es importante aquí. Empezando el versículo 7 hasta el 18, tenemos la interpretación de la visión. No tenemos que adivinar, pero la interpretación es dada para nosotros. En el versículo 7 vemos las siete cabezas y los 10 cuernos, que son igual de los que Daniel menciona en el capítulo 7 de Daniel. La confederación de las 10 naciones de Europa, los 10 dedos de la imagen de los pies en el capítulo 2. Entonces, aquí vemos que la bestia, que es el anticristo, y la mujer tienen una identificación unida del sistema político y religioso. En el versículo 8, algo importante acerca de la bestia o el anticristo, dice que era el pasado, no es en el presente de Juan, y está para subir del abismo e ir a perdición, hablando del futuro. Entonces, la bestia en el día de Juan fue en el pasado, no existía en el presente, pero iba a llegar en el futuro. El abismo aquí, del versículo 8, hemos ya tocado acerca de esto en el capítulo 9, versículo 1 y 2, donde un ángel fue allí, tomó las llaves del abismo y dejó allí salir demonios y espíritus. Es del mismo abismo sale el dragón, el Satanás, quien da su autoridad a la bestia o el anticristo en el capítulo 13, versículo 4. Entonces aquí la bestia, el anticristo, tiene autoridad no solamente políticamente, pero religiosamente, teniendo una autoridad tremenda. El versículo 9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. El versículo 9 es muy importante porque los siete montes es la identificación y el local donde la mujer se sienta. Roma, el sistema de la Iglesia Católica, se sienta ¿dónde? En los siete montes de Roma. Entonces vemos aquí que el sistema de Babilonia va a incluir ese sistema. No únicamente, pero sí va a ser incluido. El versículo 10 dice, y son siete reyes. Entonces, las siete cabezas no solamente representan el local geográfico, pero también representan siete reyes. Ahora el versículo 10 nos dice, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca por un poco de tiempo. Los cinco que han caído, ¿quiénes son? Algunos dicen que se representa a los cinco aquí que han caído de imperios. Pero es preferible tomarlos como emperadores. Los cinco que habían caído en el día de Juan fue Tiberius, Calígula, Claudius, Nero y Vespasian. Esos cinco habían caído como emperadores de Roma ya. Pero también nos dice, uno es. Cuando Juan estaba vivo escribiendo, Domitian estaba como emperador. Pero también nos dice que hay otro que no ha venido, pero ha de venir en el futuro, y cuando viene va a ser por un poco tiempo. Ese fue Traján. Pero también nos dice que hay otra persona. En el versículo 11 dice, la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Entonces la bestia, el anticristo, es el octavo, el que va a venir. Pero lo importante aquí es que ha sido en el pasado, era, no es en el presente, también es el octavo y es de entre los siete. y va a perdición. Entonces, ¿el anticristo tiene alguna identificación y relación a los primeros siete? Algunos creen que el mismo demonio que tomó posesión de Nero tomará posesión del anticristo. No podemos estar seguros, pero es posible. Pero ha existido, no estaba existiendo, y va a existir, y va a venir. Es el octavo. ¿Quién? El anticristo. El versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El versículo 12 nos acuerda otra vez de las 10 naciones de Daniel, 7, versículos 7 y 8, versículo 20 y 21. Vemos esa confederación en Europa hoy, la marqueta común. Las 10 naciones van a dar su autoridad al anticristo y va a reinar por medio de ellas, por medio del sistema religioso, y va a tener gran autoridad. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad, ¿a quién? A la bestia, el anticristo. El versículo 14 ahora nos dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El versículo 14 se refiere a la batalla de Armagedón que cubrimos la semana pasada, el capítulo 14, versículo 20, el capítulo 16, versículo 14 y 16, el capítulo 19, versículo 11 hasta el 16, nos da más detalles de esa venida de Cristo, nosotros con ellos, con Cristo, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios. Acuérdense en el Salmo 2, que Cristo regresa y allí están reunidos para tratar de destruir a Cristo, pero Cristo regresa con esa espada de su boca de dos filos y destruye a todos que están allí. Los fieles y los elegidos, ¿quiénes son? La iglesia de Cristo Jesús. Usted y yo, si somos hijos y hijas de Dios. Entonces, reconocemos que la iglesia va a regresar con Cristo. La iglesia no está aquí presente durante la tribulación y gran tribulación. Ahora, el versículo 15 nos dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Otra vez, las masas y la multitud. Roma es la ciudad que podemos identificar, los siete montes. Y dice el versículo 16, y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿A qué se refiere esto? El anticristo va a destruir al sistema religioso después de ser aceptado por medio de ella. El mundo va a estar asombrado sobre este hombre. Pero cuando ya ha terminado de usar su autoridad y su posición, va a destruirla. Pero el versículo 17 también nos dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él se propuso. Entonces el anticristo solamente está cumpliendo la voluntad y las profecías de Dios. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Roma, Babilonia, el sistema religioso. pagano. Es muy difícil no identificarla, hermano y hermana, pero allí está claramente. Otra vez, no exclusivamente de ella. Va a haber también muchos protestantes apostatas que van a ser y van a estar bajo este sistema durante la tribulación y gran tribulación. Entonces, en el capítulo 17 hemos visto el juicio de Babilonia del sistema religioso. Dios va a juzgar ese sistema, el sistema que contradice la palabra de Dios, el sistema que trata de añadir o quitar de la palabra de Dios. Cristo dijo que Dios es espíritu, y si queremos venir a Él, tenemos que adorarle en espíritu y verdad. El espíritu es el Espíritu Santo, y la verdad es la palabra de Dios. Y si venimos a Dios aparte de eso, nunca vamos a acercarnos. El capítulo 18 ahora nos da la caída de Babilonia, el sistema comercial. El sistema religioso siempre tiene su extensión en formas de comercio. La gente religiosa compra muchas cosas y vive por cosas muchas veces, dándole gran valor a ciertos aspectos de su sistema y pone una diferencia entre su religión y su comercio y no es fiel a lo que glorifica a Dios. Entonces aquí en el versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender de los cielos con gran potestad, y la tierra fue alumbrada con su resplandor. ¿Quién es este ángel? No sabemos, pero es un gran ángel como el que hemos tenido antes en otros capítulos. Dice: y clamó con voz potente diciendo: cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y alberje de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderos de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleitos. Entonces, los primeros tres versículos aquí, tenemos que acordarnos de la profecía de Isaías, el capítulo 13, donde allí el profeta Isaías profetizó que Jerusalén, no Jerusalén, pero Babilonia iba a ser juzgada y nunca iba a ser edificada otra vez. Sabemos que la profecía del Antiguo Testamento muchas veces tiene doble cumplimiento, un cumplimiento cercano y otro más lejos. Sabemos que el imperio de Babilonia, de Nabucodonosor, fue conquistado por Medo-Persia. Y en cumplimiento de la profecía de Daniel. Pero Isaías está hablando de un cumplimiento más largo y más completo, porque la ciudad de Babilonia nunca fue destruida cuando Medo-Persia conquistó a Babilonia. En realidad, nada más entraron a la ciudad bajo la reja, donde nos dice Isaías 45, versículo 1 en adelante, sin pelear, y tomaron la ciudad. Entonces sabemos que las profecías de Isaías 13 todavía se tienen que cumplir. Babilonia va a ser destruida. Interesante que hoy en día tenemos guerra allí en Irak. ¿Quién es Irak? Babilonia. Y vemos el bombardeamiento que está ocurriendo ahorita, la destrucción de ella. También el profeta Jeremías, el capítulo 50 y 51, nos habla de esa destrucción de Babilonia en el futuro. Entonces, tenemos que observar lo que está ocurriendo ahorita y esperar a ver si tal va a ser el cumplimiento de Irak, quien es Babilonia. El versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí tenemos el llamado para salir de ella. ¿Quiénes van a salir? Los que han quedado aquí en la tierra. Dios siempre nos dice, si nosotros vamos a ser salvos, tenemos que salir del mundo o salir del sistema que está contra Dios. Jeremías 50, versículo 8 y 10 también dice eso. Jeremías 51, 45 también lo dice. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, versículo 1, que él tenía que alejarse de su familia, su gente, su pueblo, su nación. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Josué 24 nos dice eso. Y también nos dice eso en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, 17, que nosotros tenemos que alejarnos de las cosas del mundo. Claro que no tenemos que aislarnos, pero no somos partícipes y parte del sistema. Ya no practicamos el pecado. Entonces, aquí el llamado para salir a esos que viven durante ese tiempo, para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. El versículo 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en la copa en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí nos dice Juan que el juicio que va a recibir es en proporción y lo merece. El versículo 7 dice, en proporción a lo que ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, darle así también de tormento y duelo. Porque dice en su corazón, aquí vemos el orgullo de este sistema, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca jamás veré duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la ha sentenciado. ¡Oh, horrible! Algunas veces creemos que Dios no va a juzgar el mundo. Algunas veces creemos que Dios no nos va a juzgar a nosotros, pero Dios ve todo y Dios va a juzgar todo. Aquí vemos el juicio sobre este sistema de Babilonia de comercio, como vamos a ver. Ha sido responsable por crímenes, tragedias durante la historia del hombre. El versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, claro, espiritualmente estamos hablando, y con ella han bebido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Interesante que están parados lejos, el versículo 15 también lo dice. Algunos creen que quizás hay una explosión nuclear. Es posible. Pero aquí están llorando y lamentando sobre ella porque ya no tienen sus riquezas y su ganancia por medio de ella. Este juicio ha llegado sobre ella. La gran ciudad Babilonia, claramente en el versículo 10. Entonces vemos que la ciudad de Babilonia en este tiempo va a ser la capital de comercio. Pero Roma va a ser la capital religiosa. El versículo 11 dice, y los mercaderos de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercancías. Ahora nos inemura aquí a su mercancía. Cargamentos de oro, de plata, de piedra preciosa, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especias aromáticas, incenso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia de cargo, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Los frutos codiciables por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas existas y espléndidas han desaparecido de ti, y nunca más las hallarás. Vemos el juicio de Dios aquí sobre este sistema comercial. Ahora, dígame usted, ¿cuál sistema religioso y comercial tiene este, lo que dice del versículo 2 en adelante? El sistema romano es un sistema de gran riquezas y se extiende de su esfera religiosa a su esfera comercial. No hay otro sistema. Entonces, en el versículo 15 dice, los mercaderos de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba cubierta de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Otra vez, la lamentación porque ya no pueden enriquecerse de ella. Este sistema es juzgado por Dios. Porque en una hora, está repitiendo este detalle, una hora, inmediatamente han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio gritaron diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Entonces vemos que este sistema de comercio abraza a todo el mundo, es mundial. Un sistema que ha suplido y dado lo necesario, y esos hombres han vivido por lo que es de material y no por Dios. Entonces Dios trae el juicio sobre su vida. Vemos que esto es a fin de los 7 años, los últimos 3 años y medio de gran tribulación, antes que Cristo regresa a la tierra para establecer su reino y nosotros, la iglesia, con él. Pero los hombres asombrados, lamentando, tristes. El versículo 19 dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido y sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas! Alégrate sobre ella, cielo. Ahora tenemos una reacción que es en contraste a los hombres que están en la tierra. Los que están viviendo en esta tierra por las cosas de la tierra se ponen tristes cuando ven lo que han perdido. Pero los que están ocupando los cielos, la iglesia, los santos, los cristianos, no se echan polvo sobre su cabeza, no lloran, pero en realidad se alegran sobre ella y dicen, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Entonces el juicio sobre este sistema no solamente es por sus pecados, pero porque ha matado a tanto cristiano. Claramente no podemos negar que las cruzadas santas que fueron ejecutadas bajo el nombre de Dios por la Iglesia Católica. No podemos ignorar que mató a casi 6 millones de cristianos, no paganos, no ateos, pero cristianos, esos que creían en Cristo Jesús y las Escrituras, pero no querían abrazar y aceptar las dogmas y la doctrina de la Iglesia Católica. Lean su historia. No me crean a mí. Entonces, ese sistema ha sido responsable por la sangre, las vidas de santos, apóstoles y profetas. Y Dios va a pronunciar su juicio contra ella. El versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, y nunca más será hallada. Tenemos casi lo mismo idéntico en el profeta Jeremías, el capítulo 51, versículos 63 y 64, donde Dios Jehová le dijo a Jeremías que tenía que profetizar contra Babilonia y su destrucción y su juicio. Y después de leer el juicio y la profecía, que debía de envolver esa profecía con una piedra y arrojarla al río Eufrates, y allí, como esa piedra iba a hundirse, tenía que decir igual Babilonia. Entonces vemos aquí el cumplimiento completo de no solamente el sistema religioso, pero el sistema comercial que va a existir durante los últimos 7 años. Este sistema va a ser usado por el anticristo para llegar a una posesión de gran autoridad y poder. El versículo 22 dice: y sonido de arpista, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá ya más en ti, y ningún artífice de ningún oficio se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la voz de novio y de la novia no se oirá ya más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Subrayen eso. Empezando en Génesis, el capítulo 10 y 11, tenemos la Torre de Babel, donde la religión nació, la madre de la religión. Desde ese día ha existido en varias formas y está opuesta a la adoración de Dios, según las Escrituras, y ha engañado a todas las naciones bajo su sistema y sus varias aspectos de ella. Entonces dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido degollados sobre la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos aquí en estos dos capítulos, el capítulo 17 y 18, el gran juicio de Dios sobre Babilonia, el sistema religioso y el sistema comercial, a fines de los 7 años. Empezando el capítulo 19, vemos a Cristo regresando para establecer el reino de Dios y nosotros con Él. Como hemos dicho, el capítulo 17 y 18 es un paréntesis. Podemos seguir del capítulo 16 y empezar el capítulo 19, y es un continuo seguido. A fines del capítulo 16, la tribulación y gran tribulación ha acabado. Capítulo 17 y 18 es un paréntesis. Capítulo 19, Cristo regresa y nosotros con Él. Hermanos, estén preparados y listos. Oren y vigilen, que sean dignos de escapar todas las cosas que vienen. Y estar parados antes del Hijo de Dios, porque el Hijo viene, y viene pronto. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines, que nos enseñes, y que, Padre, uses nuestra vida para comunicar a otros el amor de tu Hijo y la salvación que has preparado para ellos. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.